es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. También a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos llegando a todos ustedes a través de la plataforma en Facebook de Marfil Educación Filosófica y de Uniminuto Radio. Un saludo muy especial a quienes se suman a la emisión del día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. En el Control Master nos acompaña Edwin Álvarez Donato y, por supuesto, siempre la bienvenida a todas aquellas personas que se suman también a este espacio del Puente. Recuerden que el Puente es un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica, y aquí estamos siempre dispuestos a escucharnos, dispuestos a establecer diálogos con varios invitados que siempre suman sus puntos de vista y suman también sus apuestas y sus cosmovisiones. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra mesa de trabajo. Se trata del padre José Gregorio Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hoy vamos a hablar sobre esta facultad, sobre los propósitos que se persiguen desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y particularmente a partir de hoy, los días miércoles, estaremos conociendo también las diversas apuestas, los diversos objetivos y programas que nuestra facultad tiene, con proyectos y con temáticas muy especiales. Así que sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida al padre José Gregorio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Padre, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Un saludo cordial a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que en este momento están compartiendo con nosotros en este espacio del Puente para dialogar y compartir en torno a pensar en las ciencias humanas y sociales, que es todo un tema de diálogo interdisciplinar, pensar de manera interdisciplinar, como el mismo nombre lo señala, ciencias humanas y sociales.
Así es, y bueno, dentro de este contexto es bien interesante también tener presente, padre, antes de ya arrancar con los detalles más puntualmente de esto de las ciencias humanas y sociales, ¿cómo viene usted pasando este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha resultado ese ejercicio de trabajar desde casa y, por supuesto, orientar una facultad desde casa?
Bien, primero es un reto, como para todos los que hemos tenido que vivir todos en la pandemia, adecuarnos, adaptarnos a nuevos escenarios, a nuevas acciones. Pues bien, lo primero que debemos señalar es un reto a nivel personal, porque pues es cambiar hábitos que ya teníamos establecidos, rutinas de movilidad, de desplazamientos, de interacciones. Ese es como el primer reto, modificar esa manera de interactuar. A pesar de que tenemos la oportunidad ahora de que ya pues la parte de la cuarentena obligatoria ha pasado y estamos en un ejercicio responsable de movilidad y de compartir, pues de todas formas el cuidado personal conlleva el cuidado de los otros. Entonces, pues bueno, primero ese ha sido un reto en torno a la responsabilidad, a la manera de vivirlo laboralmente, pues de un escenario presencial y de diálogos, encuentros. Como ustedes saben, pues todos nosotros somos seres humanos de contacto, de relación, de diálogo, de cercanía, y más por nuestra cultura colombiana. Y ahora, pues, es otra manera de relacionarnos, esta manera virtual, de una presencialidad remota, como decimos en un minuto, desde el trabajo que realizamos. Pero bien, otra adecuación en mi ejercicio como ministro de la Iglesia pues también ha sido diferente, ¿no? También explorar, orientar el servicio pastoral desde la vía telefónica, el chat, el acompañamiento. Obviamente algunas personas piden sacramentos, dentro de lo posible se administran, pero pues obviamente el sacramento de la reconciliación vía chat, videoconferencia, pues no se puede porque se rompe con el tema de la confidencialidad o lo que llamamos en la iglesia el sigilo sacramental. Eso también ha sido un reto de poder acompañar a las personas y los procesos humanos es diferente. En el tema de la facultad, claro, la administración de la gestión, pues ha sido reuniones vía diferentes vías, pero pues es diferente. Al principio pienso que el inicio del cambio de modalidad de la presencialidad a la presencialidad remota con uso de las tecnologías de información y comunicación generó un reto tanto para los profesores que estaban acostumbrados a, tú que eres docente, aunque ya teníamos en la sede principal ese ejercicio de el uso de las aulas virtuales como apoyo al ejercicio docente, fue pasar de un apoyo a un ejercicio ya efectivo, completo, real, de día a día, de momento a momento, el ejercicio de capacitar también, apoyar desde los programas y desde la facultad a los profesores que no tenían tanta experticia en el manejo de las tecnologías de información y comunicación, de la plataforma, de los recursos que teníamos. Bien, fue un reto, al puro inicio un reto que generó marcha lenta, dificultad, comprensión y por parte también de los estudiantes, porque pues algunos tuvieron que asumir un reto muy fuerte y es el tema del aprendizaje autónomo, porque pues es algo que si bien es cierto tenían en su casa la oportunidad de hacerlo, ahora les toca más fuerte porque no es tan fácil tener al profesor en ese escenario de realidad virtual para poder preguntar o estar atento a otras otros lenguajes no verbales que en el aula, en el ambiente de clase se desarrollan. Eso ha sido un reto en esos varios niveles. A nivel personal, pues bueno, yo vivo en la comunidad local, en el Minuto de Dios Nuevo Pentecostés, con el padre Salomón Bravo y el padre Carlos Paneso. El padre Salomón, pues el vicerrector general de Bienestar del Sistema Universitario, Uniminuto, y el padre Carlos Paneso, el director de pastoral de la sede virtual y a distancia. Y ha sido pues en ese ejercicio también acompañar a mi familia, a mi papá, estar unos días allá, otros días aquí. Ha sido todo un reto este ejercicio de la pandemia, del cuidado de sí, el cuidado de otros, estar muy atento del cuidado, del alcohol, de las visitas, del tapabocas, cosas a las que no estábamos acostumbrados y ahora nos tuvimos que adaptar y que debemos continuar porque, como lo han dicho en diferentes escenarios, el virus está, ya es un virus global, está, ahora aumentan las enfermedades respiratorias por el cambio de clima, ya no solo el COVID, sino pues están en otros países el tema del dengue, la fiebre amarilla, está todas las enfermedades propias respiratorias de esa época, resfriados, gripes, y en fin. Entonces es un estar velando muy de tu persona, tu cuidado personal, para también cuidar a los otros y las otras con quienes interactúas. Eso ha sido un reto. Yo defino este tiempo como un reto y un ejercicio de adaptación en el sentido humano y en el tema espiritual trascendente, pues un ejercicio de confiar, de esperar. Para el creyente la realidad es la misma, solo que tenemos, gracias a la acción y el auxilio de la presencia de Dios en la vida, la confianza y la certeza que en todo, en Él somos más que vencedores y podemos sobrellevar la dificultad, la pandemia, la enfermedad, con la esperanza de que nos vamos a reunir, vamos a seguir compartiendo, pidiéndole a Él. Él nos regaló el sistema inmune y es deber nuestro cuidar nuestro estado anímico para que ese sistema se mantenga en alto. Y una responsabilidad, nos da la gracia, pero la responsabilidad personal, eso es como todo lo que he vivido en este tiempo. Gracias por preguntar.
Ahí tenemos un panorama también que a todos nos toca, ¿no? De alguna forma también a todos nos ha correspondido cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestras formas de relación y sin duda alguna situarnos y pensarnos desde escenarios que tal vez no habíamos contemplado pensarnos. Y hablando justamente de este pensarnos, de este sentido por reconocernos, pues aparece hoy en nuestro programa, en esta emisión del día de hoy, hablar del tema de las ciencias humanas y sociales, particularmente desde la perspectiva de nuestra facultad en Uniminuto. Y allí yo quisiera que nos regalara unas primeras de cambio, como se dice popularmente, en torno a qué implica, qué supone, por qué es importante pensarnos desde las ciencias humanas y sociales.
Bien. Antes de responder, quisiera ubicar a nuestros oyentes y también
claro que sí,
los que nos están viendo a través del streaming. Bien, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto es una facultad que integra programas de pregrado, de posgrado, proyectos de proyección social y educación continua y un instituto. En este momento la estructura de la facultad cuenta con el programa de psicología, que en este momento está en el proceso de recibir. Ya tenemos la esperanza de que pronto nos señalen la visita de aquí a noviembre de el CNA para, estamos en el proceso de búsqueda de la acreditación de alta calidad del programa de psicología. Por un lado, el de trabajo social, que es también pregrado, ya tuvimos la visita para la renovación del registro del Ministerio de Educación Nacional, ya tenemos programada, estamos esperando la confirmación de la fecha entre la primera y segunda semana de noviembre para la visita del CNA en ese proceso de acreditación de alta calidad. Y en el programa de filosofía, ya también estamos en la espera de la visita para la acreditación de alta calidad del programa. Son los programas que tenemos, ya la renovación de alta calidad ya la tiene filosofía, tanto en la licenciatura como la estudios, que son pregrado. Tenemos también ahí en el departamento de filosofía la especialización en ética y la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. En el área de todas esas ciencias humanas, un desarrollo de la del programa de trabajo social está la especialización en gestión asociada y hace unos días, ya hace un mes, tuvimos la visita de los pares para la obtención del registro de la especialización en políticas públicas y bienestar social. Esos son nuestros programas.
Ese es el panorama ahí importante también para tenerlo presente cuando hablamos de nuestra facultad. Y en ese contexto hay una visión y una visión, Padre José Gregorio, que también se actualiza y se viene configurando día a día en esta dinámica de pensar lo humano y lo social. Cuando uno mira, por ejemplo, en el panorama de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, se habla acerca de la articulación del pensamiento humano y social inspirado en esta vocación institucional que forma profesionales sensibles a la realidad. Hablemos sobre esos propósitos que se persiguen también aquí y que nos llevan a situar las ciencias humanas y sociales en la formación de un sujeto crítico.
Bien, vuélveme, antes de hablar de eso, quiero poner un contexto.
Importante.
Y el contexto es la apuesta que tiene Uniminuto a nivel misional dentro de su episteme misional. Hay un concepto interesante. Uniminuto es una institución de inspiración cristiana, abierta en el diálogo ecuménico e interreligioso y, por supuesto, en el respeto de las diferentes confesiones de fe. Pero sí nos inspiran unos conceptos interesantes dentro del pensamiento de la Iglesia, y es el desarrollo humano integral. Ese pensamiento propio, trabajado desde el humanismo cristiano, que ustedes pues han podido escuchar, y bueno, nuestros oyentes tal vez en este momento toman en cuenta eso. Para nosotros, la idea de la comprensión de ser humano desde la escritura y desde la experiencia de fe es, primero, hijo de Dios y por ende hermanos entre nosotros. Y para nosotros eso significa que todos estamos en igualdad de condiciones, dignidad como hijos de Dios, como criaturas. El tema de la casa común que está allí, todos somos administradores de esta casa, y en el buen sentido de la administración, del cuidado de sí, de los otros, de la naturaleza, las relaciones. Entonces, eso es un elemento muy importante que está a la base del pensamiento que Uniminuto plantea en su PEI y que plantea pues en su proyecto educativo institucional, como sus principios, el humanismo cristiano. Y esa comprensión es bien interesante porque supone la comprensión que tiene también de ser humano y de estudiante. Es en diferentes dimensiones. El ser humano no solo con una dimensión académica, una dimensión relacional, vital, sino también una dimensión trascendente, abierta al otro en mayúscula, o abierta, ¿cierto?, a la trascendencia, al cuidado, al respeto en la ética. Y por eso ahí va. ¿Por qué queremos formar profesionales éticamente orientados, con la capacidad de reconocer en el diálogo, en el intercambio de saberes, el respeto también de los saberes ancestrales, de las culturas ancestrales, el reconocimiento de esos saberes diferentes, ¿cierto?, con otras epistemes, el respeto de la diversidad de cada persona en su personalidad, utilicemos la expresión no atinada, pero bueno, en su mismidad, en su identidad personal, en la diversidad en torno a las maneras de aprender diversas, diferentes, a partir de las condiciones biológicas que cada uno tiene en el tema de la vista, en el gusto, en el olfato, en el tacto, en la audición. Son maneras de ver el mundo diferentes y de comprender la realidad. Entonces, por eso, cuando llegamos a hablar de pensar desde lo humano y lo social, estamos primero comprendiendo a un ser humano que es único y irrepetible desde nuestra experiencia, que tiene una dignidad como hijo de Dios y, por ende, a nivel relacional como criatura, responsable de su entorno, responsable del cuidado de la tierra, de la naturaleza, que en eso las culturas ancestrales nos dan una gran lección del cuidado de la naturaleza, de la administración responsable de los recursos y de las relaciones con el entorno, con los animales, con las plantas, con todos los seres vivos. Y eso es interesantísimo.
Sí, adelante.
No, cierra ahí.
Ah, bueno, perfecto. Sí, porque ahí se menciona un elemento que me llama mucho la atención, y es ese espíritu abierto para reconocernos como parte de un mundo cada vez más diverso, ¿no? Cada vez más cosmopolita. Y aquí quiero situar la referencia de una gran pensadora como lo es Martha Nussbaum, cuando nos habla de que somos ciudadanos del mundo. Y en ese orden de ideas, justamente, Padre José Gregorio, me gustaría, y muy seguramente muchas personas deben estar inquietas en relación con preguntarse cómo desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales aportamos a esa construcción de ciudadanos del mundo, ciudadanos cada vez más empáticos, ciudadanos cada vez también más situados histórica y humanamente frente a lo que nos acontece hoy en día. ¿En qué medida y en qué perspectiva considera usted que nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto aporta a esa consolidación de ciudadanos del mundo?
Bien, antes de pensar en la facultad, quisiera ampliar el horizonte, porque es una apuesta, lo que tú planteas, es una apuesta institucional desde esa dimensión de la proyección social que tenemos en Uniminuto. Todos los estudiantes en Uniminuto a nivel nacional logran apropiar, es uno de los sellos bien interesantes, ese sentimiento, ese sentido social que desarrollan desde una área transversal en el currículum que va en este tema de responsabilidad social, especialmente pensamiento social contemporáneo, que nos ayuda a pensar, a comprender. Todos los estudiantes, todos los que hemos pasado por las aulas en Uniminuto, les comparto, yo pasé hace muchísimos años por las aulas de Uniminuto cuando estudié la licenciatura en filosofía, Y desde ahí tengo esa comprensión de la importancia del proceso, que llamamos nosotros nuestro modelo praxeológico, ver la realidad, juzgar la realidad, actuar en la realidad y pensar en cómo esto que yo hago se devuelve creativamente. Entonces es transversal la comprensión, no es solo investigación, acción, participación, sino es ese modelo praxeológico en el que vemos, juzgamos, actuamos y volvemos creativamente a reflexionar el acción social, el acto pedagógico, en fin, y volvemos, ¿cierto? Y buscamos la manera de construir. Entonces, primero está ese elemento transversal desde el proyecto educativo institucional en su modelo praxeológico, pero también están las apuestas desde la transversalidad en responsabilidad social. La cátedra de pensamiento social contemporáneo y la práctica en responsabilidad social, que es en ese encuentro, en ese tocar la realidad, encontrarse con lo que están viviendo hombres y mujeres, que este año ha sido de manera diversa por este medio, por el uso de estas herramientas virtuales de la tecnología de información y comunicación, pero es ese tocar la realidad, poder allí tocar, diríamos con palabras del Papa Francisco cuando vino a Colombia, tocar el cuerpo de Cristo sufriente desde la experiencia cristiana, pero es tocar esa realidad, entrar en contacto, y eso va generando un aprendizaje vital, porque es que si no hay experiencia es muy difícil que el ser humano logre aprender ciertamente y pueda apropiar y pueda poner en ejercicio, en labor, los aprendizajes académicos y reflexión de pensamiento en construcción de conceptos, elaboración de conceptos que está viviendo en el ejercicio académico. Eso es como lo transversal. En la facultad hay apuestas muy interesantes, también transversales desde los programas, desde cada uno de los programas, en las asignaturas donde vamos buscando, si uno mira los planes de estudios, se dando cuenta ese esfuerzo por ir formando la comprensión de ser humano desde nuestra experiencia, pero también la importancia de tomar una formación en pensamiento crítico, una postura crítica frente a la realidad. Por eso vemos, juzgamos, actuamos, es decir, vamos reflexionando. Eso que estamos viendo lo vamos elaborando, vamos mirando, hay diferentes respuestas, porque es que el ser humano no responde igual. Cuando estudié psicología aprendí dentro de la formación psicológica que hay personalidades, hay diferentes tipos de personalidad. Han hecho, los que trabajan el tema de personalidad, han hecho aproximaciones desde la fisionomía, desde los gustos, desde su orientación humana, desde sus apuestas sociales, y van identificando ciertamente o plantean diversos tipos de personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una riqueza en el ser humano que no podemos encasillar. Hay rasgos comunes y por eso la manera como apropia la realidad y la manera como va a interactuar es diferente. Hay quienes tienen por rasgos de personalidad, perdón que utilice la expresión, medio esquizoides, alejados, más orientados hacia la biblioteca, hacia, no estoy diciendo la biblioteca porque tú tengas una biblioteca ya, tú eres un hombre relacional, nada tienes de rasgos de apático, de apatía, no, pero encontramos, por ejemplo, también los ingenieros, especialmente, son felices en ese mundo virtual y el contacto les cuesta. Entonces vamos a tener personas que están allí y no se les puede forzar a que salgan, ciertamente, y que son diferentes, como también tenemos otros que disfrutan el tema atlético, ¿cierto? Y así encontramos diferentes tipos de personas. Esa es la riqueza del ser humano. Y vamos formando en la capacidad que el ser humano, desde sus respuestas, va a ir dando sus posturas de apropiación de pensamiento, sus posturas políticas, todos tenemos postura política a partir de la apropiación que hace de la realidad, la comprensión, la lectura desde también sus propias categorías personales, y el ideal es eso, que sea, siempre tengo la posibilidad de juzgar la realidad con un pensamiento crítico, que no trague entero, que sea capaz de mirar pros y contras y tome la mejor decisión posible. Pero eso sí, para nosotros, en la experiencia de un minuto, es siempre con un sentido de construcción social, de transformación social. Por eso se habla, y seguramente algunos han visto el video, transformando vidas, porque es la apuesta que tiene el minuto de Dios, siempre ha sido de pasar. Ese es el desarrollo humano integral, que es parte de ese pensamiento social que el minuto de Dios ha apropiado en su reflexión desde el pensamiento social de la Iglesia, y es el desarrollo humano integral. Pasar, siguiendo popular un progreso, pasar de condiciones menos humanas a más humanas, ¿cierto? Es eso, de que vayamos construyendo. Y García Herreros lo decía con una expresión muy bíblica, y es, estamos llamados a construir la ciudad futura, a construir el reino, ¿cierto? A que nos reconozcamos hermanos, que formemos comunidad, que seamos capaces de dialogar, de servir, de perdonar, de amar, de construir. Él utiliza expresiones como embellecer allí en su casa, embellezca su jardín, empiece por ahí, ¿cierto? Y bueno, eso es como lo que puede decir, cómo vamos formando desde lo transversal, y ya podremos revisar cada plan de estudios en lo específico, en competencias claro. específicas que lleven a un compromiso social y a una transformación de nuestra ciudad, empezando por nosotros mismos.
Estamos hablando de varios tópicos ahí que veo que también se destacan en el marco de lo que es nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, esa perspectiva por el desarrollo de competencias profesionales, de la construcción también de una actitud ética y crítica, y también el componente de la responsabilidad social. Y usted acaba de mencionar en este momento al padre Rafael García Herrero, sin duda alguna, un gran humanista, un gran sacerdote y un gran, digamos, gestor de todo lo que hoy es la obra Minuto de Dios. ¿Cuál cree usted, padre José Gregorio Rodríguez, que ha sido el mayor aporte que, por ejemplo, desde esta perspectiva que estamos situando hoy del pensamiento humano y social, ha llevado a cabo el padre Rafael García Herreros para nuestro país? Y ya situados en este terreno, pues por muchas personas de pronto lo reconocen, por supuesto, por su ejercicio como pastor, por su labor también evangelizadora, pero situado en el marco del pensamiento humano y social, usted justamente nos da esa puerta, nos abre esa puerta para reconocer el perfil del padre Rafael García Herrero, su aporte al pensamiento humano y social, no solamente de la facultad, sino también del país.
Bien, Rafael García Herrero, siendo un hombre formado en un ambiente... A ver, hay que mirar como el contexto también para los que no conocen. Padre Rafael García Herreros es un sacerdote eudista, es decir, de la Congregación de Jesús y María, los padres del Minuto de Dios, pues, que así se nos reconoce más fácilmente, pero pues es la Congregación de Jesús y María. Los eudistas llegan a el continente en 1883, un primero de diciembre, llegan para realizar su misión apostólica en ese momento, que es la formación del clero, y entonces empiezan formando el clero en Cartagena y van llegando también a Antioquia, en Jericó, y luego a Pasto, y en fin, y de ahí se abre un espectro amplio. El padre Rafael García Herrero es formado por franceses en el seminario, en ese momento que también dirigían los eudistas en San José de Miranda, y después en Usaquén, en el seminario Mayor Valmaría. Algo interesante es, pues, siendo formado por europeos, un colombiano, además tiene una ascendencia interesante, es cucuteño, norte santandereano, fuerte, y además de eso miremos el antecedente familiar, un padre militar. Entonces, todo eso va a marcar un hombre que cuando algunos de los adultos mayores que tuvieron la oportunidad de verlo, tal vez recuerdan unos momentos con su rostro adusto, serio, pues no era para, en esa época no era para andar, o sea, si uno se ponía a reír mucho, entonces ya lo consideran inmaduro, ¿cierto? Un hombre de un buen humor, pero pues formado con seriedad, con temple, gracias a esa formación y a ese estilo de personalidad, es que este hombre hace un aporte, ¿sabes? Y la riqueza de su personalidad y de un ambiente familiar y formativo que le permite dar respuestas después de que él siempre ha tenido un hombre muy inteligente, un hombre apasionado profundamente, un hombre amante del estudio de las lenguas, del griego, del hebreo, un hombre amante del estudio, de la lectura en alemán, en griego, de los clásicos. Bien, un hombre muy apasionado, estudia en Europa y al retornar de Europa viene con esa sensibilidad muy fuerte gracias a los pensamientos. Yo me imagino, estoy haciendo una aproximación, él tuvo que haber escuchado en ese momento, tuvo que llegar a sus manos el texto de Jacques Maritain frente al humanismo integral, porque es ideas que él plantea, no literalmente, pero sí se ve en su desarrollo de pensamiento y de acción social. Tú me has preguntado sobre cuál es ese aporte. Yo diría son varios, pero quiero irme sobre, he querido enfocarme en ese tema social que es tan fuerte y es un gran aporte que obviamente ustedes saben, desde un programa que empieza primero con la obra católica y luego en lo que ustedes y yo conocemos en televisión como el Minuto de Dios, empieza a formar y a hablar a la audiencia colombiana en un minuto, siempre relacionando el Evangelio, porque él siempre habla, menciona el Evangelio y cómo esa experiencia de Evangelio tiene una vinculación directa con el compromiso. Es decir, el creyente, ese hombre que se reconoce hijo de Dios y hermano de los hombres, va a tener un compromiso y un compromiso concreto con la transformación, esa apuesta por el desarrollo humano integral que mucho más adelante, ya él lo está haciendo desde 1950, y ya cuando sale la popular Un Progreso y se habla también en la Gaudium et Spes, ya el padre Rafael lo está haciendo, él ya está ejerciendo una labor muy fuerte de compromiso social. Esa experiencia que él tiene vital de encuentro personal con Jesucristo vivo lo mueve a hacer, podríamos señalar varios aportes. Primero, la construcción de una comunidad, este barrio, su anhelo del barrio Minuto de Dios, el anhelo de buscar que este barrio se hiciera modelo de lo que él comprendía como la construcción del reino, y él llamaba la ciudad futura. Por eso el pueblito blanco, el Minuto de Dios, se hacía emblemático. Era un pueblito blanco donde él construyó comunidad desde, empezando con la construcción del barrio, donde las personas iban construyendo, iban haciendo ese ejercicio de ir elaborando como familia el edificio, la propia casa, y a la vez empezó todo el proceso de esa apuesta por el desarrollo muy integral. Ya tienen casa, ahora necesitan mejorar sus condiciones para tener empleos y trabajos dignos, para que sus hijos estudien, para que puedan distraerse. Entonces está el Teatro Minuto de Dios, el Museo de Arte Contemporáneo, pero en torno al centro, aquí era bien interesante, el pueblito blanco tenía su capilla, el centro de salud donde atendían, el jardín para el colegio, y luego pues empiezan los jardines, luego el colegio en primaria y luego en bachillerato, luego un colegio. Son apuestas, son muchas en ese orden de respuesta, de solidaridad, que para mí es claro esa apuesta de solidaridad del padre Rafael García Herreros, de sentirse tomando, llevando consigo las dificultades y las necesidades. ¿Necesitaban casa? Busquemos hacer casas. ¿Necesitan educación? Busquemos ese modelo para que tengan jardín, sus hijos estudien, luego colegio, luego para los que perdimos un año, como fue mi caso, y entonces, claro, yo perdí música, religión, español e inglés, pero pues a esa página de mi vida la llamé Dios llama lo que no es para que sea, y vengo a parar al Ateneo Juan Eudes, y de ahí el calendario, al Minuto de Dios calendario B. Para aquellos que tenemos capacidades diversas, modos de ser un poco divergentes, haciendo eco de la película de Divergente, entonces obviamente hace el Minuto de Dios para que se recupere en esos seis meses del año perdido, y pueda continuar y no se trunque un proyecto, desarrollo humano integral. También es la dimensión cultural, la dimensión trascendente, el Museo de Arte Contemporáneo, las canchas, el teatro, porque la gente no solo, la existencia humana tiene dimensiones amplias, especialmente la dimensión trascendente, está la dimensión espiritual, la dimensión cultural, la estética, y va haciendo esas apuestas, pero también la apuesta fuerte que él hace en la iglesia a nivel eclesial, con la apuesta de la renovación carismática católica, abriendo las puertas en ese diálogo ecuménico a una experiencia espiritual muy fuerte que va a marcar Colombia y América Latina también desde 1967-68, toda la apuesta en el Minuto de Dios de la apertura a la acción del Espíritu. Está la emisora Minuto de Dios, el Centro Carismático Minuto de Dios, Lumen 2000 Televisión, son grandes apuestas. Y después, pues bueno, a nivel rural, esa apuesta social de Fundaces para todo el tema del agro, y la corporación, que fue no solo Bogotá en el Minuto de Dios, sino el barrio Minuto de Dios en diferentes lugares, los colegios Minuto de Dios también en diferentes lugares del país. Por eso, porque se busca, esa gran apuesta fue mostrar que sí es posible desde la experiencia cristiana. Él decía, cuando lo juzgaban de comunista, él decía, yo no soy comunista, yo soy comunitarista. Es un planteamiento de pensamiento social diferente y obviamente hunde sus raíces en la experiencia del humanismo cristiano y esa dimensión de construcción de reino, desarrollo humano integral. Esa es como su apuesta y fue evidente para todos, porque los Minutos de Dios, la apuesta por el hombre, él habla siempre de ese amor a Dios que se hace concreto en el amor al hombre. Hombre, varón, mujer, niño, adulto, joven, es decir, es el concepto amplio de hombre, no solo el género. Y habla de ese amor, ¿cierto? Hablémoslo, ampliémoslo hoy con categorías nuestras, a la humanidad, a toda la humanidad, el cuidado y el respeto, y capaz de reconocer la dignidad aún en aquel que todos juzgábamos por ser un hombre que había traído violencia, muerte y demás. Él es capaz de mirar en ese hombre, ciertamente, y reconocer en él que ese hombre necesita de Dios y puede anhelar y esperar la conversión. Él apostó, algunos lo tildaron de loco, de ingenuo, pero esa es la apuesta de un hombre de fe, de un hombre de Dios que es capaz de reconocer que con el amor de Dios, la diferencia y la necesidad de transformación y conversión que todos los seres humanos tenemos y necesitamos.
Y ahí tenemos entonces un marco importante. A quienes nos están siguiendo a través de las diversas plataformas, hoy estamos hablando, dialogando y conociendo un poco más también acerca de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, hablando con su decano, el padre José Gregorio Rodríguez. A quienes se suman a través de la plataforma también de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a quienes nos acompañan en Facebook, en Uniminuto Radio y en Marfil Educación Filosófica, y a quienes nos están escuchando a través de la plataforma de www.uniminutoradio.com.co en varias partes del mundo, y también a quienes nos siguen en los 14:30 AM en Bogotá. Padre José Gregorio, por aquí hay una pregunta de Félix Fernando Dueñas de Aitán, la vamos a ver ahí en pantalla. Dice, ¿cómo lograr una educación humanística para todas las carreras que inculquen aspectos estéticos y éticos? Usted hace un instante también, hablando justamente de esa apuesta y de esos enfoques muy interesantes del padre Rafael García Herreros, inspirador de toda esta obra en la cual también nosotros nos encontramos, hablaba también de esos componentes estéticos y éticos. Aquí particularmente se hace el énfasis en la pregunta de Luis, de Félix Fernando Dueñas, de una educación humanística. ¿Cómo lograr que las carreras que particularmente nosotros desde nuestra facultad estamos promoviendo, seguramente también allí, promuevan esos aspectos estéticos y éticos, padre?
Bien. Desde la experiencia nuestra, o sea, pienso que ¿cómo lo logramos? Primero es, bueno, me imagino que es amplio, ¿cierto? No solamente una respuesta frente a un programa, pero bien, es el enfoque. ¿Qué enfoque tenemos? Ustedes saben que a nivel de formación podemos tener varios enfoques. El enfoque pues, personal y el que conocemos en la institución es un enfoque humanista. Donde el primero reconocemos, sería reconocer el valor del ser humano, como persona, con dignidad. Uno, ¿cierto? De ese enfoque de toma de conciencia de la persona, con dignidad. En capacidad de diálogo, de relacionalidad. Por otro lado, ¿cómo educar humanísticamente en las ciencias de las artes? Pues bueno, el ser humano tiene dimensiones y hay una dimensión trascendente donde podemos ubicar el tema de valores, el tema también de lo estético, también lo cultural, que es una expresión propia de la existencia humana. Yo pienso que no es fácil, máximo yo diría que es más difícil formar en la humanidad, en las ingenierías, donde todo está desde el enfoque matemático, donde lo empíricamente verificable es lo que impera, las ciencias exactas. Y es más difícil desde allí, porque la existencia la comprenden desde uno y cero, ¿cierto? Y en funciones matemáticas. ya en las ciencias donde podemos tener una apertura a lo cultural, a lo estético, a los valores, es una formación trascendente donde reconocemos esa dimensión de trascendencia, realización personal en el ejercicio de la realización social y comunitaria. Entonces pienso que es más fácil formar, diría, es más fácil y creo que se logra más porque estamos como más dispuestos a contemplar la importancia de que no es solo blanco y negro, sino que hay escala de grises, que tenemos un juego cromático diferente. Es como más fácil la formación humanista en los ambientes, en donde hay cabida para el arte, para la estética, para la belleza, para los valores, para la comprensión de responsabilidad personal y comunitaria. Eso que es más fácil. ¿Cómo hacerlo? Yo digo que a la base está es el reconocimiento de la persona en dignidad y en igualdad.
Bien, reconocimiento en dignidad e igualdad, donde sin duda alguna son múltiples los discursos, ¿no? Discursos que se confrontan, discursos que se tejen, que se entrelazan, pero que también de alguna manera empiezan a construir unas nuevas formas de ver la realidad y de comprender el mundo en el que estamos. Hay un elemento aquí que es particularmente interesante e importante, que me llama mucho la atención y cuando nos situamos en el ámbito de las ciencias humanas y sociales aflora como un componente fundamental. Es el de la formación ciudadana, el de ampliar las fronteras del conocimiento tal y como se establece también en esa misión de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para situarla en un ambiente deliberativo y participativo. Hablemos sobre esos elementos, Padre José Gregorio, antes de entrar también a hablar de, ya más en detalle, de los programas y proyectos que usted al comienzo de este espacio ha mencionado, que me parece pertinente también retomar. Ese componente participativo y deliberativo que se empieza a forjar desde las ciencias humanas y sociales, ¿cómo lo comprende usted? ¿Cómo lo percibe? En esas nuevas formas de construcción de ciudadanía, en una Colombia que requiere de ciudadanos cada vez más deliberativos, participativos, pero también comprometidos con esas causas sociales que nos demandan.
Bien, te la voy a devolver. ¿Por qué resulta que me dice que no hable de los proyectos? Porque los proyectos son dos. Uno, que es el que ustedes trabajan con Víctor Rojas, donde es una de las grandes apuestas de este proyecto de ciudadanía creativa. ¿Cierto? El proyecto Marfil tiene ese elemento de marginalidad y filosofía, pero entre sus apuestas está todo el tema de las comunidades de diálogo. Y ahí te quiero ceder la palabra porque el que sabe muy bien del tema es su merced. Y nos puede contar cuál ha sido esa apuesta desde el proyecto estratégico de la facultad que en su desarrollo, gracias a la visibilización que tuvimos por el ICPIC, pues hay unas apuestas institucionales más fuertes frente a ese proyecto. Entonces pienso que ahí eres tú quien nos puede compartir muy bien. Yo lo consigo como un reto también, porque es un reto a partir de la manera como los seres humanos comprendemos, interactuamos. Como tú lo decías, hay diferentes posturas políticas, hay quienes no quieren vincularse a ninguna militancia política, llamémoslo así, o a ninguna postura política, porque ya están aburridos de la mentira del uno y del otro, o del engaño, o la corrupción de ambos, o miran los escenarios donde unas apuestas han llevado la pobreza a un país, a dos países ya en la inmunda, ¿cierto? Y entonces dicen, no, pues esa apuesta va a acabar en la anarquía, o la otra, que entonces lleva a la negación rotunda de la posibilidad del diálogo, si no es imposiciones, es normas, es aquí se dijo y así se hace, no es fácil ese diálogo creativo, ¿cierto? Que es parte de lo que hacemos en el puente, es generar puentes. Entonces, así es como lo consigo yo, es la posibilidad de generar diálogos, buscar reconciliación, que ha sido una apuesta en la experiencia cristiana en los últimos años, en la experiencia cristiana católica, desde el diálogo, procurar los diálogos, los encuentros, desde los diversos saberes. Pero bueno, aquí su merced, nos puede contar con plena propiedad cómo lo hacemos en la facultad desde las apuestas del proyecto Marfil.
En paso de entrevistador a entrevistado.
Total.
No, hay un elemento importante para las personas que nos acompañan. Recordemos que este espacio justamente del proyecto del puente como proyecto radial surge de un proyecto mucho más amplio que se llama Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, que ciñe sus orígenes, sus raíces también en la apuesta de filosofía para niños. Allí justamente ahorita tejiendo una de las preguntas que Nidia Martínez nos está planteando, que es cómo humanizar la educación desde la primera infancia, si se siguen paradigmas de un modelo tradicional. Justamente allí la apuesta es precisamente reconfigurar, redefinir, repensar el papel que tiene, por un lado, la educación, pero por otro lado también el aporte de una educación cada vez más filosófica. Y cuando hablamos de esa perspectiva, no hablamos de una mirada de la enseñanza de una teoría filosófica, sino básicamente de una apuesta por el reconocimiento, por la otredad, por generar espacios de diálogo. Y entendiendo el diálogo no como algo que se acaba. Cuando uno le dice vamos a dialogar, uno se sienta con el otro también a reconocer su experiencia vital, su subjetividad, sus opuestas. Y en esa construcción es donde empezamos a recorrer un camino. Camino que, para tomar un poco las expresiones de Walter Cohen, son los caminos de la errancia. Entendiendo la errancia en ese doble patrón, ¿no? El errar, la posibilidad de construir siempre desde lo nuevo, y también desde el caminar con otros, el transitar un camino que no sabemos a dónde vaya a terminar, pero que no, lo podemos disfrutar desde la generación, por ejemplo, de procesos creativos, dejar que las ideas fluyan, dejar que las ideas también se conflictúen, dejar que los entornos deliberativos nos permitan reconocer esos escenarios también de participación y de construcción conjunta. Reconocer que somos diferentes, pero también reconocer que en medio de esa diferencia hay un ejercicio de intersubjetividad que se teje y se construye en un escenario importante. Así que un poco como para atender también esa inquietud y para reconocer esa apuesta por la generación de una ciudadanía cada vez más deliberante, crítica y creativa, sin duda alguna es importante esta apuesta. Eso en el caso, por ejemplo, Padre Gregorio, de este proyecto Marfil de Educación Filosófica, pero sabemos que dentro de ese otro proyecto que usted menciona, al interior de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también se tejen otras experiencias. ¿Cuál es ese proyecto y qué ejercicios se desarrollan y se tejen desde ahí?
Muy bien, muchas gracias. Pude pasar salido un ratico. bien, la otra gran apuesta del otro proyecto de facultad es el Centro de Transformación Social, que su experiencia significativa son los consultorios sociales y sus satélites a nivel nacional, desde la experiencia del Minuto de Dios en vinculación con la corporación El Minuto de Dios, que ha tenido ese apoyo. La gran apuesta epistemológica pues ha sido desde un autor argentino, Poyesi, y es la manera, una metodología, que es la metodología de la gestión asociada. Les enunciaba que un desarrollo dentro del programa de trabajo social fue esa especialización, que su característica es el tema dialogal entre la comunidad en la que se va a interactuar, o llamémoslo, como se dice, intervenir socialmente, está la comunidad, están los agentes, que está el sector público y el Estado. Porque es muy importante, algo que en el Minuto de Dios ha sido una práctica, y por eso esa apuesta de la gestión asociada ha sido significativa, porque ha sido la estrategia. El padre García Herreros trabajaba con la comunidad, buscaba donantes, pero también el Estado apoyaba esa tarea. Entonces, el diálogo de esos tres actores ha sido significativo. Una de las grandes, bueno, a nivel internacional que se ha reconocido de ese ejercicio de gestión asociada es la UPZ-29, el trabajo que aquí en el sector en Engativá se ha desempeñado desde esa experiencia, tal vez no llamada como comunidades de diálogo, pero con la comunidad se van construyendo saberes, se va trabajando en equipo, se va interactuando para posibilitar ese desarrollo y esa transformación social que se requiere en el sector, específicamente allí en la UPZ-29. Esa es una apuesta, la otra apuesta del gran proyecto, pero en este momento tenemos un centro que ha generado una apuesta muy grande desde hace muchos años en la facultad, que ha tenido un desarrollo hasta una maestría, y ha sido la apuesta del Instituto InnovaPaz. Es innovación, paz y no violencia, que ha sido la apuesta, es una maestría en paz y no violencia, que tiene ese desarrollo. Es una apuesta política. O sea, también yo estoy dispuesto a no ser violento. Opto por no ser violento, que en este tiempo, en este tema de las manifestaciones, nos hemos dado cuenta, y psicológicamente uno lo analiza, una manipulación de masa. Entonces, unos empiezan de violentos, porque son violentos, ahí no podemos ocultar la acción violenta, ciertamente, violentan, ¿cierto?, vulneran a otros, y eso es una postura, ser violento. La apuesta que ha tenido a nivel epistemológico en la facultad con el tema del Instituto de Paz y No Violencia es una apuesta por no ser violento. Vamos a poder hablar, nos vamos a sentar a dialogar, como tú decías, en esa errancia de la itinerancia y errancia del error en el que nos equivocamos, pero aprendemos también, es parte del ver, juzgar, actuar y evolución creativa. Me equivoco, pero soy capaz de rehacer el camino. Yo pensaba en Jesús que hacía eso con los discípulos, iban de camino y les iba explicando, ponían ejemplos y algunos se equivocaba, y él igual la explicaba y les invitaba, pero siempre invitaba al amor, a la construcción desde esa apuesta por el respeto del otro, aún cuando según la norma había que morir apedreado, la pecadora, que según la normativa de la época judía tenía que ser apedreada, y él relativiza eso en la libertad que le da, que puede decirlo como dijo Dios: mire, yo soy el juez y yo apuesto por la misericordia y les invito a que ustedes lo hagan igual. Pero bueno, eso es desde la experiencia del evangelio y la reflexión teológica, pero bien, también es social. Claro. Y el ejercicio que hacemos desde la facultad en este Centro de Transformación Social, que es un proyecto, Marfil, el otro proyecto estratégico, y el instituto, desde donde se piensa todo ese tema, y han tenido grandes desarrollos, apuestas, pues es muy importante que también nosotros valoremos, así es como vamos construyendo, como tú lo decías, en ese ejercicio del diálogo, de sentarnos y comprender que el otro piensa diferente, y eso no lo hace mi enemigo, y estamos para hablar y buscar puntos de acuerdo. Hoy día hemos visto por el modelamiento, porque el ser humano aprende por modelamiento social, y los psicólogos que me pueden estar escuchando saben que es una de las formas de aprendizaje, y lo aprendemos en la casa. Si vemos al otro tirando piedra, entonces el que está medio motivadito, ¿cierto?, y que está bajo efectos también de alguna cosita por ahí, pues se motiva y vénganos en tu reino, y terminamos por el fenómeno de masas haciendo algo que no teníamos planteado, previsto, y termina todo patas arriba. Solo se necesita ese conato, esa chispa que vaya moviendo, y ahí van a terminar. Pero bueno, pero si hacemos otra apuesta, y es la apuesta del diálogo, de poder sentarse en lo que tú dices, que es el diálogo no acaba. Vamos planteando, van surgiendo, vamos reflexionando, vamos haciendo apuestas, pero apuestas con sentido, que en eso sí, ahí está la apuesta humanista, es la voluntad de sentido y el sentido de la existencia. Hago esa apuesta de que esto no acabe en una disputa, ¿cierto?, sino que continúe el diálogo en el que vamos reflexionando y somos capaces de pensar y decir, bien, esta postura puede tener pros y contras, podemos tomar estos elementos y vamos construyendo. A mí me gustó mucho cuando estudié filosofía un autor, Gilles Deleuze, en qué es la filosofía, y hablaba de qué es eso, construcción de conceptos que en diferentes planos de realidad con diferentes actores se va y va construyendo, pero también puede deconstruir el concepto. O sea, es un proceso de ida y vuelta, y es un proceso completamente académico y que está sujeto a reflexión y a diálogo.
Ese ejercicio es supremamente importante, particularmente cuando nos enfrentamos a unos retos como nación, como Estado, como país, de una forma muy particular, ¿no? Retos que implican la participación, pero también esas prácticas de resistencia, ¿no?, que se van gestionando y se van adelantando desde diversos sectores, también permiten esa apuesta dialéctica de ir y venir y de transformar la realidad. Por aquí, Juan Vega nos dice lo siguiente, padre, dice: hola, gracias, en mi opinión, la ciencia solo puede ver una parte de la realidad y no toda. Es así, por ejemplo, que en áreas de estudio donde no se puede plantear ecuaciones, se procede con la estadística y los métodos numéricos. Creer que la ciencia lo puede todo es parte del discurso para quitar a las personas del asombro, pues ya se da todo por dado y no se espera que se investigue o se cuestione ya lo dicho. Ya lo mencionábamos hace un momento, la importancia de la interpelación, la importancia de pensarnos críticamente lo que asumimos, lo que somos, lo que sentimos y ponerlo también al servicio de los demás. Y por aquí Ana María nos plantea lo siguiente, nos dice, soy egresada de trabajo social y ahora estoy haciendo la maestría en paz, usted lo mencionaba hace un momento, desarrollo y ciudadanía. Y es sumamente interesante los precursores desde la no violencia, lo importante que es la vida. Estos comentarios, padre José Gregorio, sin duda alguna nos ponen en un escenario amplio y nos marcan un derrotero bastante complejo en torno a lo que representa pensar las ciencias humanas y sociales, particularmente situadas y aterrizadas en la perspectiva que Uniminuto tiene y que ha permitido al país también llevar a cabo procesos de formación, de investigación, de proyección social altamente significativo. Estamos ya llegando al final de nuestro espacio, padre José Gregorio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, para quienes de pronto también apenas llegan a la sintonía o a la emisión, o quienes de pronto tendrán la posibilidad de ver este programa más adelante. Pregunta final o preguntas finales que nos podemos ir haciendo. Hablemos de esos retos ya puntualmente que tendríamos o que tenemos como facultad en la configuración de estos espacios, por ejemplo, en la configuración de espacios de no violencia, en la configuración de espacios de diálogo y reconocimiento desde una perspectiva interdisciplinar. Hablemos sobre esos retos y esos desafíos que tiene nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Bien, hay un reto institucional y es a partir de la reconfiguración que se ha hecho en el minuto por la renovación de sus estatutos y de su reglamento orgánico, pues es un reto que vamos a vivir y es la reconfiguración al interior de la estructura de la facultad. Entonces es un reto porque es un planteamiento de departamentalización y pues nos tenemos que ir pensando después de que el Consejo Superior y el Consejo los consejos respectivos vayan aprobando, pero es un reto, porque es cómo nos vamos a configurar, cómo vamos a ir haciendo. Entonces, uno de los temas es departamentos donde agrupan programas de pregrado y posgrado, pero también los centros que están para la formación continua, que ha sido una gran apuesta del proyecto Marfil, y está también toda la apuesta de las comunidades de diálogo, todo el tema de infancias, que ha sido una apuesta en los proyectos de investigación, también el Centro de Formación Social y el Instituto que agrupar todo el tema de investigación en la facultad. Pues obviamente tenemos varios grupos de investigación en la facultad, el de Innovapaz, categorizado en A, los de Filosofía, Psicología, Trabajo Social, que están en B y C. Pero mantengan la categorización en Mis Ciencias Ahora o mejoren, ciertamente. La apuesta que tenemos desde la visibilización, porque hay que visibilizar las cosas desde dos revistas, una de los estudiantes, que es la revista Ignis, y otra a nivel de reflexión del pensamiento humano y social, que es Polisemia, que tiene una tradición, y pues bueno, ha ido haciendo apuestas con números específicos para poder estar al día en el tema de periodicidad. Hemos tenido un momentico así, pero también está la apuesta de la nueva oferta, y entonces en esa nueva oferta está lo que les planteamos, hay una apuesta fuerte, y es repensarse la apuesta curricular, y entonces tenemos la de gestión social que se está repensando, y una nueva oferta que es la oferta de políticas públicas y bienestar social, porque es que es desde ahí donde vamos a poder ayudar, esa experiencia que tenemos de interactuar del desarrollo territorial, desde la gestión social, desde el diálogo entre los diferentes actores, esas apuestas para también la construcción de políticas públicas, donde pueda interactuar este agente que va a transformar con su apuesta, con sus ejercicios de diálogo, una realidad que estamos viviendo actualmente.
Bueno, retos que nos llaman a todos, que de alguna forma también nos imprimen un sello y también un compromiso, ¿no? El compromiso de seguir suscitando escenarios y espacios de transformación donde nos demos la posibilidad de dialogar, desde el diálogo encontrar apuestas y escenarios también interesantes para reconocernos, para configurar y reconfigurar lo que podemos estar pensando hoy en día.
Bueno, padre, desde ya, adelante. Perdóname, desde ya los vamos invitando para la semana de la facultad, que es la tercera semana de la facultad, donde los diversos programas van haciendo ese ejercicio de apuesta de en el este año en el que pensamos en torno a la pandemia que hemos vivido. Hay que pensarnos también desde allí y buscar esas apuestas de articulación interdisciplinar. No digo más para que después dejemos abierto para ir motivando a nuestra audiencia a participar, compartir en esos escenarios de esta tercera semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Claro que sí, justamente este espacio de los miércoles nos vamos a encontrar entonces con intervenciones del programa de psicología, con intervenciones del programa de filosofía, de trabajo social, también muy interesantes, y los diversos centros, ¿no? Y proyectos que están allí anclados a nuestra facultad. Padre José Gregorio, muchas gracias. Como siempre es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio y particularmente del Puente.
Muchas gracias y bendiciones para todos.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy con nuestro invitado. Estuvimos conversando, dialogando, compartiendo y conociendo un poco más acerca de esas apuestas, esos intereses de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, pensando lo humano y lo social. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les deseo a todos un feliz resto de día. Y bueno, recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, siempre a través de Uniminuto Radio. ¡Feliz día para todos! ¡Chao, chao!
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.